Me perdí con la hora, me perdí charlando con los muchachos, 9:36. Retomamos, estamos hablando con Martín Giraudo y con Sergio Termin. El problema fundamental en todo esto es, el IDEBIT siempre termina siendo un resorte de la actividad política y un, y esto mencionamos recién, un trampolín para llegar a algunos lugares. Y la verdad es que el IDEBI merece, para todos nosotros, para todos los ciudadanos, un mejor destino, porque la producción es muy importante, es de lo que vamos a, es el modo de crecer que tenemos. Yo lo pongo en estos términos: si le aumentan el sueldo al Poder Judicial, ¿a los ciudadanos de Viedma nos mejora la vida?
No.
Lo dudo. No. Si le aumentan el sueldo a la 1844, me alegraré mucho por la 1844, pero ¿nos mejora la vida? No. Si a la producción le va bien, es probable que se generen puestos de trabajo, es probable que todo eso se reinvierta acá y se reinvierta de modo productivo. ¿A dónde tenemos que apostar? A que el IDEBI le vaya bien. Así que, caballeros, cuéntenos qué hay que hacer ahora.
Mira, yo para cerrarlo del matadero, que no quede allí medio colgado, se designa un gerente con unas irregularidades que yo vengo marcando. Yo integro el consejo de administración del IDEBI, que el IDEBI se maneja con un consejo de administración, que lo integran cuatro productores electos por voto popular, yo soy uno de ellos, representando a la agricultura familiar, a los chacareros o a los campesinos, como quieras ponerle. Después hay un representante territorial de Guardia Mitre, que es Cholo Singoni, un representante del Ministerio de Agricultura, que es la chica esta de Tasca, un presidente, Marcos Castro, y dos representantes del Ejecutivo. Somos 9, falta designar, que nunca se designó, el representante de Nación.
Sí.
Yo vengo marcando, o sea, lo que ven, se fue todo un... una cosa que hicimos, construimos en conjunto, el Estado poniendo lo que tenía que poner y nosotros poniendo la presión, empujando, que hasta en un punto a la administración de Marcos Castro le sirvió que nosotros hiciéramos presión, que ustedes nos dieran aire, que me llamé, que Carolina me nos llame cada tanto, y como Carolina, otros periodistas, preguntando por el matadero, hicieron presión para que la obra esté lista. Entonces, esta obra nosotros tenemos, empujamos mucho por esta obra. Cuando la obra estuvo lista, nos sacaron de la cancha, olímpicamente de la cancha. Yo me quise meter todas las veces que pude a la cancha otra vez solo y me sacaban afuera. Y hasta que llegó el momento donde, para el cargo de gerente, habíamos 3 productores. Yo considero que si estoy en el IDEBI de los 3 años, tengo 49, hace 46 años que estoy en el IDEBI, no soy un garca. Tengo 600 millones de defectos, pero el de garca no. El de chorro menos, tengo mucho para dar. Yo lo vi al IDEBI cuando era nada, cuando el viento se levantaba y borraba la reguera, que no había alameda. Yo lo vi cuando regaba y quedaba una capa de sal arriba, porque cuando se hizo el IDEBI fue una obra de ingeniería civil y no se tuvo en cuenta nunca de hacer una obra de ingeniería agrícola, que cayó acá, que forma parte de la deuda externa de la Argentina, que fue un proyecto que todavía no culminó, que es un proyecto que se llama Proyecto Bauter, que lo hizo hacer el general Perón, y que formaba parte del plan quinquenal. Son 470.000 hectáreas bajo riego, que quedaban de este lado del IDEBI, 74.000, las otras sobre todo lo que es Guardia Mitre, con estaciones de bombeo, un montón de cosas. Tiene 15 etapas el Proyecto Bauter, y llevamos 4 solamente. Todo esto, como te decía, en esta jugada quedamos afuera. Yo vengo marcando que sin nosotros no se puede construir. A ver, porque yo
quedaron tengo... ¿Quedaron afuera por qué?
A mí me parece que el matadero, la administración del matadero tiene que ir de la mano con los productores, porque ¿no? Porque nosotros somos los que vamos a aportar las cosas que se van a matar ahí. Vos no podés llegar ahí, cortarte, sacarnos afuera, armar todo un equipo sin nosotros, sin consulta, con reuniones privadas, con cosas raras, con secretos, con chanchullo, que pusieron a nuestro representante en el SAFAVI, que es el órgano de gobierno que administra el matadero, que todavía no tiene su persona jurídica, no tiene su estatuto aprobado y no tiene tampoco ni siquiera un reglamento interno. O sea que es un sello vacío, que tiene facultades, pero hasta ahí nomás, y no está de estatuto. pusieron a nuestro representante, Marcelo Lino, en una posición donde no le quedó otra más que renunciar, porque era una forreada permanente, uh-huh. un manoseo permanente, sobre todo de los otros dos integrantes, que lo manejaban a Zafabi como pareciera ser que el matadero lo armaron para ellos. Pareciera ser que el matadero es para Marcos Castro, para Juan Casadei y para Javier Garavaglia. La postal es esa, uh-huh. la lectura que yo hago es esa. Uh-huh. No nos quieren, a nosotros nos sacaron, nos anularon. ¿Sí? A mí me parece que...
Y en el caso del frigorífico, me decías ayer que les habían puesto un condicionamiento que dejaba fuera a casi todos los productores, que es la exigencia de título universitario.
La irregularidad de que yo noto, por eso estoy acá, porque lo quiero denunciar públicamente, es, primero, se define un perfil oficial, uh-huh. ¿sí? que se hagan cargo. Cuando vos empecemos a ser serios, señores, porque la verdad que somos unos cachivaches y yo no soy un cachivache, los productores no somos cachivaches, si vos me definís un perfil, me marcaste la cancha y me decís que un productor sin título universitario como yo uh-huh. no te sirve, porque realmente a los que no querían adentro del matadero era o a mí, o a Mauro Larrañaga, o a Gringo Alipi, que éramos los tres productores que más o menos tenemos para dar algo. Yo me considero que tengo mucho para dar, uh-huh. porque tengo muchos años de antigüedad, y no creo que haya muchos productores con 46 años de antigüedad, ni con 49 años. Entonces, se arma un perfil que no se cumple. Si vos armas un perfil y me sacás afuera con el perfil, sí les va un productor como Martín, pero con título universitario.
O sea, para explicar, le ponen como condicionamiento que requerían el requerimiento un título universitario.
Un título universitario.
No obstante, el título universitario había otros requerimientos. Llegás vos con el título universitario, ahora le estoy preguntando a Martín Giraudo, llegás vos con el título universitario, pero resulta que hicieron otra trampa.
Claro, ahí viene la trampa donde...
No cumplen con los otros requerimientos que también estaban allí.
No cumplen, por ejemplo, con los 5 años o más, dice... Más de 5 años, o sea, no dice 5 años más, dice más de 5 años.
Bueno, ya ahí empezaron a poner el color de ojos del candidato que querían.
Claro, ¿y qué pasa? Y ellos mismos seleccionan a un candidato, lo ponen en la terna uh-huh. final, a un candidato que no cumple con los 5 años. Entonces,
ya se sabía, porque el nombre ese del gerente que se designó se venía rumoreando hacía mucho. Las irregularidades son, el perfil no se cumple. Se hace una primera asamblea donde el sector le dice... a Zafabi que no se corten solo, que nos tengan en cuenta, porque esto lo construimos entre todos, uh-huh. ¿sí? La construcción tiene que ser colectiva, y que nosotros lo van a volcar a la media, al medio metro. Entonces se decide hacer una asamblea, ¿sí? de que un representante de las organizaciones del sector voten, más los tres de Zafabi, más los 4 consejeros y el INTA. O sea que eran 11 para votar los convocados el día de la asamblea, el viernes pasado. Primero no lo querían dejar votar a Marcelo Lino, que era nuestro representante, que renunció, uh-huh. pero él fue nombrado por un decreto del gobernador. Él renuncia hasta que no esté el decreto del gobernador, aceptando la renuncia, uh-huh. sigue estando en vigencia. Nos encontramos que en vez de 11 eran 13.
Se suman dos votos más.
Uno es Guineo Guerra, el del presidente de la Cámara de Productores, que no es del sector, y el otro es el contador general del IDEBI, el gerente general del IDEBI, contador Boqui, y él dice que vota representando al IDEBI. Pero escúchame, si el IDEBI ya tiene su representante en Zafabi, que es Juan Casadei, que es un técnico del IDEBI, o sea que el IDEBI votó 2 veces.
Uh-huh. Ahí, y necesitaban 2 votos más para resolver la situación del modo que querían. Eso es en sustancia.
No lo necesitaban, pero lo llevaron por las dudas. Como o sea, refuerzo. Para un refuercito le metieron no 2 votos más.
Sí, en realidad se notaba una bajada de línea espantosa y asquerosa, porque vos, para saber quién es quién, necesitas mirar el currículum, me imagino. Uh-huh. ¿O qué votaste? ¿Por la foto, por la cara? ¿Me entendés? Entonces, hubo gente que votó ahí que no miró el perfil del tipo.
Les pregunto a los dos. Ahora, en este punto y en esta situación, ¿cuál es la solución? ¿Cuáles son los pasos a seguir?
Bueno, el paso a seguir personal, en el caso mío, digamos, como un postulante que vi fraudulento la selección, es impugnar mediante una medida judicial esta designación, todas las irregularidades y que se vuelva a hacer, ¿no es cierto?
¿Existe esa chance?
Eso es lo que estamos tratando de ver desde el punto de vista legal.
¿Y están asesorados por abogados?
Estamos trabajando con un letrado, sí, que, que bueno, nos está orientando en esa parte. Y existe la posibilidad, obvio, porque hay muchas, las irregularidades están. O sea, te ponen un perfil y ponen un tipo que no condice, se anuló el concurso, ya está.
¿Y están en tiempo para poder hacer este reclamo?
Sí, está medio desorganizado el Safavi, porque en cualquier concurso que vos vas hay estipulado el tiempo para presentarse a concurso, por ejemplo, que cierra, la fecha de cierre de este concurso era el 5 de diciembre. Lo estiraron hasta el 15. Entonces ya ahí se empezó a palpar otra irregularidad más, que dijeron, ¿por qué están estirando el concurso? Pues están esperando a alguien que entre ese currículum. Después, cuando una vez que se hace el concurso, en todo lugar serio, hay un tiempo para impugnar esa decisión. Bueno, acá no está el tiempo, o sea, no está escrito en el estatuto en ningún lado el tiempo de impugnación, ¿no? O sea que tenemos
y
tiempo
ahora,
para impugnar.
De todos modos, ahora el candidato elegido tiene que volver al Consejo de Administración, o sea, porque el Consejo de Administración es el que controla al Safavi.
Sí.
Y el Safavi al gerente, ¿sí? Ahora tiene que volver Safavi con el candidato que eligieron a pasar a ver si el Consejo de Administración lo aprueba. Y ahí tenemos que ver, porque hay integrantes del Consejo de Administración que el único trabajo que tiene es bajar del séptimo piso al cuarto, decir sí y no. ¿Qué puede saber? ¿Cómo puede votar y sobre algo que realmente que no desconoce? Yo creo que más de uno de los integrantes del Consejo de Administración deberían abstenerse.
Vos, cuando me
por
decís
vergüenza.
Bajan del séptimo piso, es que son empleados
claro.
de IDEBI que no tienen ninguna relación.
No,
una cosa
ministerio.
Es trabajar como claro. empleado del IDEBI y otra cosa, te contrataron y vas al IDEBI como podrías haber ido a lo mejor a ganadería. O obras públicas.
Ahora el Consejo de Administración debería rechazar esta selección por todas las irregularidades. Entonces tendríamos que llamar un poquito a la reflexión a estas 9 o 10 personas que están en el Consejo donde integra Sergio. Y bueno, y si no, de última, que invitarlo a los medios, que vean cuál es su postura.
Y ahora
el señor Javier Garavaglia, que es el presidente del Safavi, podría agarrar un micrófono también y explicarnos a ver por qué eligió ese currículum en la preselección. Lo tendríamos que llamar y consultarlo, calculo yo.
Bueno, después vamos a conversar vamos a ver si lo encontramos para preguntarle efectivamente esto. Quiero cerrar con esto. Ustedes los dos se habían presentado como candidatos, vos quedaste bloqueado por la falta de título universitario, le pregunto a Sergio Terni.
No, yo no me presenté como candidato. Yo cuando vi el perfil, me dejaban afuera. Yo sé cuando me tengo que retirar una batalla. Soldado que dispara sigue para otra guerra, así Horacio Masachesi. Así que y estoy acá porque yo, en mi rol de consejero, Martín es un productor, tiene esta roca, me vino a ver, porque yo al finalizar la asamblea les dije a todos los presentes que no me quedaba otra que hacer dos cosas: una denuncia por discriminar al sector de la agricultura familiar, que ya lo hice ayer, y una presentación legal, porque esto es un manejo sucio, oscuro, asqueroso. Y yo no quiero este de basura para mis hijos ni para mis nietos, que por desgracia tienen los genes de producir, están tres nenes en un emprendimiento de pollo parrillero y de ponedora.
Qué lindo.
Con chancho, criando gato y perro.
Bueno, después en otra oportunidad vamos a hablar de eso específicamente porque me interesa mucho el tema. Entonces, Martín, vos aspirás
Por lo menos aspiraba. Gerenciar.
Bueno, aspirabas a
por lo menos aspiraba. Dentro de una.
¿Y no están perdidas todas las posibilidades?
Calculo que no, pero bueno, uno aspiraba dentro de las cosas normales y regulares.
¿Y por qué
sin aspiraba? Tener ningún apoyo político ni nada que se le parezca, ¿no es cierto?
Y por, bueno, parece que en la viciosa.
No diga, perdón.
Viciosa
voy Vierma, a decir un chiste. Sí. No digamos aspiraba, miren que acá en Vierma hay mucho que aspiran. Y aspiran en los altos niveles políticos mucho, ¿eh?
¿Qué tema es? Bueno, que vos eras el que querías y te postulabas.
Claro, yo me postulaba porque consideraba que, uh-huh, que estaba en condiciones con los años que llevo en la zona, viviendo como productor, viviendo como veterinario, y bueno, conociendo la producción desde adentro, uh-huh. Con la experiencia y con todos estos problemas que uno sabe que las complicaciones que representa para un productor, me consideraba en la capacidad de poder dar una mano desde el punto de vista de la gerencia.
Bueno, ojalá que todo el mundo haya entendido y ojalá que se resuelvan bien las cosas. Realmente se los deseo porque ojalá que no perviertan a la producción utilizándola o utilizando estos lugares como resorte para catapultarse a alguna candidatura o cosa que les parezca.
¿Sabés qué debería haber hecho el Zafavi, el Matadero, la autoridad de Debi? Una pelea que vamos a tener que dar, que nadie la está dando y nadie la está viendo. Yo no sé si son ciegos, sordos o qué. Nosotros vamos, el Zafavi, contra lo primero que va a competir, uh-huh, que va a tener que combatir, es la cuestión cultural de faenar abajo de la planta. ¿Vos qué te pensás? Que el productor, por más que esté abierto, el Zafavi va a ir a faenar, tiene que tener una cosa que se llama RUCA, que es un permiso, sí, nacional de faena, sí, que vale 25.000 pesos. ¿Qué pensás? ¿Que cualquier productor lo va a poder tener? Un productor como los pibes míos que tienen 60 parrilleros y dos chanchas. Uh-huh. ¿Qué van a ir a pagar 25 lucas? Entonces te da a entender que el matadero va a ser...
25 lucas? Para, explícame, que me quedan pocos minutos, explícame cómo es lo de las 25 lucas.
Es un trámite, una matrícula.
O sea, vos
matrícula.
Necesitas... ¿El RUCA qué es?
El RUCA es un registro... de un registro...
De permiso de faena.
De permiso, ajá, de faena. Antes se llamaba... ayúdame, Martín.
Bueno, no importa, ya nos vamos a acordar. Pero este permiso de faena...
es carísimo. Y es engorroso tramitarlo.
Y eso lo necesita cualquier productor para llevar su...
su producción a la...
Legalizar la faena. Legalizar la faena tiene un montón de cosas. Tenés que tener tu señal, tenés que tener tu DTA, tu DTE, que son datos tuyos como productor, datos, sí, de establecimiento, y la RUCA. O sea, que legalizar la faena, esa batalla contra el cambio cultural, la tenemos que dar. Es más importante que ir a poner a un gerente a dedo. Uh-huh. Estamos yendo al revés. Mal estamos yendo, yo se lo he dicho, estamos yendo mal. El frigorífico, el matadero está bárbaro, pero tiene una limitante que es la capacidad de frío. ¿Me entendés? Uh-huh. Y soporta unas 30 media reas dentro de su cámara. O sea, que si no sacas esa cámara, al otro día no puede faenar. Entonces, yo veo que vamos mal. Vamos, y lo veo como una estructura política económica. Y no lo veo como otra cosa.
Martín, te pregunto a vos, técnicamente, esto del RUCA y todos estos requerimientos que yo ignoraba, les van a pedir ahora esta batalla cultural de la que vos hablás, en realidad es una batalla cultural por la sanidad.
Claro, más que nada es por la trazabilidad,
sí,
de los animales.
La trazabilidad no es solo para que, sino básicamente
eso es toda la parte legal para, sí, poder, sí, transportar, sí, ese animal hasta, sí, el matadero, sí, y lo más importante que una vez que el animal ingresa al matadero, uh-huh, desde el matadero se le da la garantía en sanidad para la población, ¿verdad?
Mira, en la industria cárnica hay tres cosas que tienen y que hay que respetar la rescatable y que son terriblemente rigurosas y estrictas. Uh-huh. Una es la Ley Federal de Carne,
sí,
el otro es el Protocolo de Sanidad de Senasa, uh-huh, y la tercera cosa son los Códigos Alimentarios Nacionales. Uh-huh. Esas tres cosas son tres filtros que hay que pasar. Mira, te voy a tirar dos o tres números. En Viedma, en la industria cárnica, para que vos tengas una idea, irregular, uh-huh, debe manejar más o menos unos 90 millones de pesos mensuales. Ahora, ¿sabés qué? Los fiambres, el salame de Milán, que vos comprás, dame 100, sí, gramos, 100 gramos de queso, bueno, manejas entre 110 y 130 millones de pesos mensuales. Entonces, yo me tendría que preocupar como Zafavi o como gobierno en decir, tengo que captar, aunque sea el 10% de esos 90 millones de pesos de carne de la faena de esos 90 millones de pesos. Tendría que ponerme a laburar ya urgente en un ciclo 2, en un ciclo 4, que son el desposte y el eventual hacer chacinado y fiambre, sí. Porque también podemos llegar, y todo esto tiene que contribuir a que nosotros tenemos que solucionar el otro problema, aparte de la faena irregular, el de formar precios. Nosotros no formamos precios, a los precios los forman los frigoríficos o los supermercados. Entonces el ciudadano de a pie paga una carne que a nosotros no nos pagan ni siquiera el 50% de lo que lo paga el ciudadano. Bueno, hay que competir en eso. O sea que hay muchas cosas para resolver.
La problemática del productor primario es
espantosa.
Es la misma en todo el país y te diría casi que en el mundo. Sí, es un tema que van a tener que resolver sin lugar a dudas. Lo que no sabía era, y no había pensado en este desafío cultural que van a tener que afrontar y que, bueno, que es importantísimo. Porque si te sale tan caro, van a seguir.
¿Cómo convencer a un productor de 70 años que tiene 10 lechones que vaya a sacar la ruca que le sale 25 lucas? ¿Qué le va a pasar a ese productor? ¿Sabés qué le va a pasar? Un productor más grande se lo va a comer, le va a ir, le va a comprar lechones vivos, y este hombre, por no andar molestándose con los trámites, entonces estamos generando otro Fridevi bis.
Bueno, y a todo eso.
Bueno, por todo esto. Es necesario que un productor esté adentro de esa FABI. O sea, que un gerente sea un productor. Pero de verdad, ¿me entendés?
Chicos, espero que esto haya servido, por lo menos para que se difunda toda esta situación. Yo, de los costos y el desafío cultural que va a haber ahora con la presencia de un frigorífico, no lo había pensado. Es verdad. Carneada está bajo el árbol toda la vida, si te va a tener que pagar un montón de plata, va a ser verdaderamente dramático. Y ojalá que se haga justicia con esto, porque de todos modos el productor se levanta temprano, labura de sol a sol y muchas veces genera empleos. Y así que hay que estar muy atentos a todo esto. Les agradezco mucho que hayan venido.
Bueno, no, te agradezco.
Gracias a ti.
Quedamos nosotros a disposición de ustedes.
Bueno, muchísimas gracias.
Estuvimos con Martín Giraudo y Sergio Termin, productores del IDEBI, a propósito del nuevo frigorífico que se inauguró en San Javier y que ahora, bueno, o se utiliza políticamente o se utiliza profesionalmente. Ojalá que haya una decisión profesional al respecto. 10 de la mañana, 58 minutos. ¿Estamos ahí? Sí. Nos vamos con un poco de música a las noticias.
En frecuencia modulada o en amplitud modulada. Un poco más cerca o un poco más lejos. Donde vos estés, nosotros estamos. Picnic en el estudio. Vení, sumate, sé parte de nosotros.
Nacional, la radio de todos. Nacional, somos la única radio federal que comunica a todas sus emisoras.
Somos la única radio con programas producidos desde distintas provincias.
Panorama de noticias elaborado por las 49 emisoras y panorama regional en guaraní.
Campo en acción, todas las mañanas de la semana desde Paraná.
Tira deportiva.